Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nartree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Federalista reúne los ensayos publicados durante la campaña de ratificación de la Constitución de Estados Unidos, redactados por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay bajo el nombre colectivo de Publius. Esta edición, preparada por Ramón May Suárez y traducida junto con Daniel Blanche, incorpora un extenso estudio preliminar que sitúa los textos en los debates sobre federalismo, republicanismo y construcción constitucional. No es una historia narrativa de la independencia estadounidense ni un manual jurídico contemporáneo, es una intervención política y teórica escrita para persuadir a la ciudadanía de Nueva York de aceptar una nueva forma de unión. Sus argumentos examinan los límites de los artículos de la Confederación, la representación, la división de poderes, la seguridad común, la hacienda pública y la relación entre la Unión y los Estados. Su propósito inmediato fue defender una constitución concreta, pero su alcance posterior convirtió la obra en una referencia central para estudiar instituciones republicanas y gobiernos federales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la crítica a la Confederación como punto de partida constitucional. El primer movimiento argumental de El Federalista consiste en mostrar que la Confederación previa no podía resolver problemas colectivos decisivos. Sus autores no presentan la unión como una aspiración sentimental, sino como una condición institucional para la seguridad, el comercio, el crédito y la estabilidad política. El defecto principal radicaba en que el gobierno común dependía de los estados considerados como cuerpos políticos, en lugar de poder actuar directamente sobre las personas. Esa mediación dificultaba recaudar recursos, cumplir obligaciones y ejecutar decisiones compartidas. Hamilton, Madison y Jay sostienen que un sistema que solo formula recomendaciones a gobiernos estatales termina expuesto a incumplimientos, negociaciones permanentes y rivalidades locales. La alternativa constitucional no elimina a los estados, pero cambia la base de autoridad de la Unión al permitirle legislar dentro de competencias definidas. El razonamiento también cuestiona la idea de que toda energía gubernamental conduce necesariamente al despotismo. Para los autores, la debilidad extrema puede producir desorden, conflictos entre miembros de la Unión e incapacidad para proteger derechos. Este diagnóstico explica por qué el libro vincula la reforma constitucional con la supervivencia práctica de la República, y no solamente con una mejora administrativa. En segundo lugar, la República extensa como respuesta al problema de las facciones. Uno de los aportes más duraderos del libro aparece en el análisis de las facciones, asociado especialmente al ensayo número 10 de Madison. Una facción es un grupo de ciudadanos unido por intereses o pasiones que puede actuar contra los derechos de otros o contra el bien común. El texto parte de una premisa sobria: las causas de las facciones no pueden eliminarse sin destruir la libertad o imponer una uniformidad imposible. Por ello, el problema político no es suprimirlas, sino limitar sus efectos. La solución propuesta combina representación y extensión territorial. La representación busca filtrar las preferencias inmediatas mediante representantes responsables ante el electorado, mientras que una república amplia incorpora mayor diversidad de intereses, grupos y territorios. En ese marco, resulta más difícil que una mayoría movida por un interés particular coordine y mantenga una acción injusta. El argumento no idealiza a los representantes ni supone que la diversidad elimine el conflicto. Su tesis es institucional: una arquitectura política adecuada puede hacer menos probable que una pasión dominante capture todo el poder. Esta formulación sigue siendo clave para entender por qué El Federalista analiza la pluralidad social como un hecho que debe organizarse constitucionalmente, no como una anomalía que deba desaparecer. En tercer lugar, separación de poderes y controles recíprocos frente a la concentración. El Federalista defiende una estructura en la que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial poseen funciones diferenciadas y medios para resistir invasiones de los demás. Madison no confía en que las declaraciones abstractas de límites basten para contener la ambición. Si quienes ejercen poder tienen incentivos para ampliarlo, la Constitución debe proporcionar incentivos institucionales contrarios. De allí surge la idea de que la ambición debe contrarrestar a la ambición. El Congreso bicameral ocupa un lugar decisivo en este diseño, pues la Cámara de Representantes y el Senado difieren en su forma de elección, duración y vínculo con la ciudadanía. Esa diferenciación pretende evitar que una única mayoría coyuntural concentre toda la autoridad legislativa. A la vez, un Ejecutivo con facultades definidas resulta necesario para ejecutar las leyes con eficacia, sin convertirse por ello en un poder ilimitado. Los ensayos sobre el poder judicial subrayan la necesidad de tribunales independientes para aplicar la Constitución y las leyes. El conjunto no propone una separación absoluta, sino una distribución con conexiones y frenos mutuos. Su valor analítico reside en explicar que la libertad política depende tanto de limitar el poder como de organizarlo para que pueda cumplir funciones públicas efectivas. En cuarto lugar, federalismo dual, competencias compartidas y lealtad a la Unión. La defensa de la Constitución se apoya en una concepción del federalismo que combina dos órdenes de gobierno con ámbitos propios de actuación. El federalista rechaza tanto la soberanía estatal absoluta como la absorción completa de los estados por la Unión. La autoridad federal recibe atribuciones vinculadas con fines nacionales, como la defensa, las relaciones exteriores, el comercio y la recaudación necesaria para sus responsabilidades, mientras que los estados conservan una presencia esencial en la vida política y administrativa. Esta distribución genera una cuestión inevitable: ¿cómo impedir que la competencia entre niveles destruya el sistema? Los autores responden señalando que cada gobierno tendrá apoyos, funcionarios y fuentes de legitimidad propias. Además, sostienen que los estados cuentan con una cercanía cotidiana a la población que dificulta su simple desaparición. El análisis reconoce que pueden producirse controversias competenciales, pero entiende que el diseño constitucional ofrece reglas para procesarlas sin romper la unión. La edición de Ramón Mays destaca además la importancia de una cultura federal basada en lealtades simultáneas hacia el Estado y hacia la Unión. Así, el federalismo no aparece solo como reparto técnico de facultades, sino como una forma de articular diversidad territorial, autoridad común y ciudadanía republicana. Por último, seguridad nacional, tributación y el debate sobre un gobierno enérgico. Los ensayos dedican una atención considerable a la defensa nacional y a los recursos fiscales, porque consideran que ninguna unión política puede subsistir si carece de medios para responder a amenazas externas e internas, frente al temor de que un gobierno federal vigoroso conduzca a un ejército permanente o a impuestos arbitrarios. Los autores distinguen entre facultades necesarias y uso ilimitado de esas facultades. La guerra, la diplomacia y la defensa exigen capacidad de decisión y recursos adaptables a circunstancias que no pueden preverse por completo en una constitución. Sin embargo, esa energía se inserta en un sistema representativo, sujeto a elecciones, división de poderes y controles legislativos. La potestad tributaria ocupa un lugar especialmente sensible sin ingresos propios. La Unión dependería otra vez de aportaciones estatales inciertas y volvería a padecer la impotencia de la Confederación. El argumento no afirma que toda expansión fiscal sea deseable, sino que las obligaciones nacionales requieren instrumentos efectivos para ser atendidas. También se discute el papel de las milicias y los riesgos políticos asociados a fuerzas armadas permanentes. En conjunto, esta parte del libro expone una tensión fundamental del constitucionalismo: preservar las libertades exige límites al poder, pero también instituciones capaces de proteger la comunidad y ejecutar decisiones legítimas. En conclusión, el federalista resulta especialmente valioso para estudiantes de ciencia política, derecho constitucional, historia de Estados Unidos y teoría del Estado, pero también para lectores que deseen comprender los problemas permanentes de toda democracia compuesta como representar una sociedad diversa. ¿Cómo distribuir el poder y cómo sostener una autoridad común sin anular las autonomías territoriales? Su lectura exige atención, pues fue escrito en el lenguaje político de fines del siglo XVIII y responde a una controversia constitucional concreta. A cambio, ofrece argumentos de notable precisión sobre instituciones que suelen tratarse de manera aislada, como elecciones, tribunales, fiscalidad, defensa y relaciones entre gobiernos. Esta edición se distingue por el estudio preliminar de Ramón Mays Suárez, que ayuda a contextualizar las diferencias y convergencias entre Hamilton y Madison y propone una lectura informada del vínculo entre republicanismo y federalismo. Frente a introducciones generales a la política estadounidense, el libro posee una ventaja singular: permite acceder directamente a los razonamientos con los que se defendió el nuevo marco constitucional. Frente a tratados contemporáneos de teoría política, conserva el valor de mostrar conceptos en acción dentro de una disputa pública real. No proporciona recetas automáticas para sistemas actuales, pero fortalece la capacidad de evaluar dilemas institucionales mediante categorías claras, comparaciones históricas y una comprensión menos simplista de la tensión entre libertad, orden y pluralidad. Si deseas apoyar a Ramón May Suárez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.